¿Listos? Vamos a estar en el capítulo 1 de Marcos. Vamos a leer el día de hoy el versículo del 14 al 20. Esa es la porción en la que vamos a estar estudiando. Entonces te invito para que vayas allí y vamos a comenzar a leer desde el versículo 14. Dice así: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: vengan en pos de mí y haré que sean pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre, Zebedeo, en la barca con los jornaleros, le siguieron. Amén. Si tú recuerdas, la semana pasada vimos el inicio del Evangelio de Marcos. Si no estuviste con nosotros la semana pasada, bueno, lo que vimos es que Marcos, como evangelista, nos muestra a Jesús como siervo. De hecho, ese es el título de esta serie: Jesús el Siervo. Y lo que vemos es que el Evangelio de Marcos no se preocupa tanto en lo que es el pasado de Jesús, es decir, su niñez, su nacimiento, cómo fue desarrollándose, a diferencia de Mateo, Lucas, que nos muestran su genealogía. Vimos que Marcos está más enfocado en lo que hizo Jesús, en mostrar a Jesús en acción. Y de hecho, su evangelio comienza de una manera muy, muy activa. Comienza en el versículo 1 diciendo: el principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y decíamos que ese párrafo por sí solo nos da un resumen de lo que es el libro. Este es el principio de las buenas noticias de Jesús, cuyo nombre significa Salvador, que es el Cristo, el ungido, el Mesías, y que es Hijo de Dios, que mantiene esta relación especial con el Padre. Veíamos también que en la primera parte, Marcos lo que hace es que nos presenta a Juan el Bautista, y lo pone como el mensajero que fue delante de Jesús. Y aparece Juan el Bautista y se nos dice que se está cumpliendo lo que el profeta Isaías dijo, de enviar un mensajero delante de tu faz, que va a preparar el camino delante de ti. Y luego nos presenta a Jesús. De repente sale Jesús, no sale de qué genealogía viene, no nos dice cómo fue encarnado, no nos dice quiénes son sus padres, no nos dice cómo fue su infancia. Nos dice que Jesús aparece y dice allí en el versículo 9: aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Aparece Jesús, este hombre que sabemos vino del cielo, sabemos que tomó forma humana, siendo el Hijo de Dios, fue encarnado, nació en un bebé y vino a bautizarse cuando Juan el Bautista estaba predicando arrepentimiento. Y decíamos que este era un evento insólito porque los judíos no pensaban que fuera necesario arrepentirse. Ellos, como hijos de Abraham, pensaban que tenían acceso directo al cielo. Y sin embargo, viene Juan el Bautista y les predica la necesidad de arrepentirse. Y más insólito todavía es que Jesús, el Hijo de Dios, vaya y se bautice. Y vemos en el versículo 9 que cuando Jesús se bautiza, cuando es bautizado por Juan, dice el versículo 10 que el cielo es abierto y que el Espíritu Santo dice: desciende sobre Jesús, y se escucha una voz que dice: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y lo que veíamos es que este hecho de los cielos abiertos representa básicamente a Dios irrumpiendo en la historia del hombre, Dios viniendo al hombre para salvarlo, Dios apareciendo, tomando el lugar protagónico, tomando la iniciativa para rescatar a la humanidad. Y muchas veces nosotros, cuando pensamos en la salvación, creemos que somos nosotros los que vamos a Jesús, creemos que somos nosotros los que buscamos a Dios. Lo que la Biblia nos dice es que Dios tomó la iniciativa, Él abrió los cielos para irrumpir en la historia, para actuar de manera definitiva y salvar al hombre del pecado. Y vemos aquí entonces que en el versículo 12 se nos dice que Jesús, después de ser bautizado por el Espíritu Santo, es impulsado al desierto y dice que allí es tentado durante 40 días. Y sabemos que Jesús, a pesar de haber sido tentado en todas las cosas como nosotros, Jesús nunca pecó. Jesús nunca ofendió al Padre. Jesús vivió una vida de obediencia y santidad completa. Y dice el versículo 13 que estuvo allí tentado por Satanás y estaban las fieras y los ángeles le servían. Y sabemos que Jesús salió victorioso de esas tentaciones y lo vemos acto seguido. Si tú te fijas, Marcos no deja espacios para el descanso, una acción tras otra. Y dice el verso 14, inmediatamente después, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntense y crean en el evangelio. Ahora, antes de entrar de lleno a esto, cuando pensamos en lo que Dios ha hecho a lo largo de los años, de cómo el Señor ha edificado su iglesia, cómo a partir de este mensajero y la llegada de Jesús y la conversión de los primeros 12 discípulos, cómo el Señor ha hecho una obra maravillosa a lo largo de los años. Y hoy podemos decir que la iglesia está alrededor del mundo y que a través de la historia ha soportado diferentes ataques, diferentes oposiciones o tipos de oposición, y vemos que Dios ha hecho una obra increíble. Pero lo que vamos a ver en este pasaje es que Jesús, cuando vino, vino para dar un mensaje radical. Jesús no vino a dar cualquier mensaje. Se nos dice que Juan predicaba, en el verso 7 dice: y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo. El mensaje de Juan era: yo soy un mensajero, alguien que viene detrás de mí es más poderoso, él puede cambiar los corazones. Yo puedo bautizar con agua, pero él va a bautizar con Espíritu Santo. Juan sabía que el corazón del hombre no puede ser transformado por un regaderazo, por un bautismo, por un chorro de agua. Él sabía que solamente el Espíritu Santo puede cambiar el corazón. Pero Jesús viene y predica un mensaje radical. Y eso es lo que vemos en el verso 14. Lo primero que dice allí en el verso 14 es que Jesús comienza a predicar el evangelio después que Juan fue encarcelado. La palabra que usa ahí no es literalmente encarcelado, la palabra es entregado, entregado. Y esta palabra Marcos la va a usar mucho en los pasajes siguientes, más adelante, para mencionar esta realidad de los discípulos que van a ser entregados. Así como Juan fue entregado, sabemos que Jesús va a ser entregado. Y Marcos en el capítulo 13, en tres ocasiones al menos, hace énfasis de que los discípulos también serán entregados. En el verso 9 de Marcos 13 dice: pero miren por ustedes mismos, porque se les entregarán a los concilios y en las sinagogas los azotarán, y delante de los gobernadores y los reyes los llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. Si brincas al versículo 11, dice: pero cuando los trajeren para entregarlos, no se preocupen por lo que han de decir, ni lo piensen, sino que lo que les sea dado en aquella hora, esto hablen, porque no son ustedes los que hablan, sino el Espíritu Santo. El versículo que sigue, el versículo 12, dice: y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Lo primero que quiero que veas es que este mensaje, el evangelio, es un mensaje radical. Y este mensaje implica que no todo el mundo va a estar de acuerdo contigo. Implica que no todo el mundo va a recibirlo con los brazos abiertos. Y esta realidad de ser entregados, mencionaba en la primera reunión, para nosotros puede ser distante, ajena. Pero para muchos cristianos alrededor del mundo es la realidad presente. Muchos el día de hoy están siendo entregados a las autoridades porque en muchos países el día de hoy es ilegal tener una Biblia, es ilegal predicar el evangelio, y eso te puede costar no solamente tu libertad, sino la vida en algunos lugares. Y vemos aquí que Jesús comienza diciendo que su ministerio arranca cuando Juan el Bautista es entregado. Y el mensaje de Jesús, este mensaje se nos describe en el versículo 15. Dice que su predicación acerca del Evangelio, acerca de las buenas noticias del reino de Dios, se centra en el versículo 15. Dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Son cuatro cosas las que se mencionan en este mensaje. La primera cosa es que habla de un tiempo cumplido. El tiempo se ha cumplido. Ahora, cuando tú ves los otros evangelios, te vas a dar cuenta de que, por ejemplo, Mateo y Lucas, ellos toman tiempo para mostrarnos el tiempo en que sucedieron las cosas. Cuando Jesús nació, cuando es que Jesús comenzó su ministerio, y tratan de ordenarlo de manera cronológica. Por ejemplo, si tú vas al Evangelio de Lucas, en el capítulo 3, Lucas 3, verso 1 dice: en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite y Lisanias tetrarca de Abilinia y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Lucas te pone todos los gobernantes en el tiempo de fulano, que era el emperador romano, Sutano era el gobernador, Perengano era el tetrarca, el sumo sacerdote era fulano y Sutano. Te ubica cronológicamente en el tiempo que pasaron las cosas. Pero Marcos no hace eso. Marcos tiene la perspectiva divina y Marcos lo que hace es que dice: el tiempo se ha cumplido. Cuando el tiempo se cumplió, Jesús empezó su ministerio cuando el tiempo llegó. Ahora, si tú ves a Pablo en Gálatas 4, versículo 4, Pablo toma esta misma perspectiva. Dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiera a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. ¿El tiempo para qué? La primera cosa que tenemos que ver es que la palabra que usa Marcos para decir tiempo no es tiempo cronológico. La palabra cronología nos indica la palabra que se usaba en griego para tiempo, que es cronos. Cronos. Sin embargo, Marcos usa una palabra que es kairos. Kairos habla de oportunidad, habla del tiempo oportuno, no del tiempo cronológico. Y lo que está diciendo Jesús, básicamente, que el tiempo se ha cumplido, es el tiempo para que Dios intervenga en la vida de los hombres. Dios ha comenzado a operar para llevar a cabo su plan, su propósito, para consumar su propósito. Cuando vimos Apocalipsis, algunos se acordarán, y es algo que frecuentemente vamos a ver en los evangelios, o Pablo hablaba continuamente de en los últimos días o en los últimos tiempos. Cuando tú escuchas esa frase, los últimos días, no se refiere al 2090, cuando ya se vaya a acabar el mundo, o el año 3000, cuando ya se acabó. Estoy inventando, no pienses que lo creo, ¿no? En los últimos días se refiere básicamente a la llegada de Jesús. Cuando Cristo vino a este mundo, comenzaron los últimos días, el tiempo en que Dios abre el cielo e irrumpe en la historia del hombre ha comenzado. Y eso es lo que Marcos quiere que entendamos. Dios ya vino a este mundo, Dios ya tomó la iniciativa para cumplir sus propósitos y salvar al hombre. Por eso el mensaje de Jesús es radical, porque dice: ya no tienes que esperar, Dios ya vino a este mundo, el tiempo ha llegado. A Marcos no le importa la precisión cronológica, sino la perspectiva. Ya no tienen que esperar más, Dios ya está interviniendo, ya intervino en este mundo. La segunda cosa que vemos en este mensaje es: el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios se ha acercado. Ahora, sabemos que Cristo vino a esta tierra, y si Jesús efectivamente es el Cristo, es el Mesías que Dios escogió, aquel que Dios ungió como Salvador, entonces verdaderamente el reino de los cielos se ha acercado. Jesús, al venir aquí, ha hecho manifiesto el reino de los cielos. Ahora, la realidad es que cuando Dios irrumpe en la vida de los hombres, normalmente los hombres se escandalizan, porque los métodos de Dios no son los métodos de los hombres. Y quiero que pienses en la venida de Cristo. La mayoría en la cultura judía estaban a la espera de un Mesías. Ellos esperaban el Mesías. Escuchar un mensaje de parte de Jesús o de parte de este Cristo que menciona que el reino se ha acercado, en la mente de los judíos, para muchos significaría liberación. Por fin vamos a ser libres de la esclavitud. El imperio romano que nos oprime va a ser destruido, va a ser derribado por nuestro Mesías. Para otros, quizás su idea, su concepto del reino era, por fin Israel va a ser restaurado a su grandeza, como cuando el rey David o cuando Salomón, tendremos este templo aún más majestuoso, seremos la nación escogida por Dios y se va a manifestar al mundo. Otros quizá esperaban el regreso de este rey y paz, tener paz. La paz era siempre un anhelo en el corazón de los judíos, por eso su saludo era Shalom, ¿no? Paz, la paz de Dios. Pero Jesús no cumplió esas expectativas en la manera que la gente lo esperaba. De hecho, cuando tú ves los evangelios, te vas a dar cuenta que Jesús continuamente hablaba acerca del reino y buscaba la manera de explicar el reino, porque el reino que Jesús representaba no era aquello que las personas esperaban. De hecho, sabemos que Cristo como rey no fue coronado en un trono. ¿Dónde fue coronado? En la cruz. Cristo fue exaltado en la cruz. Cuando tú lees el evangelio de Juan, vas a ver que Juan, en los eruditos lo dividen en dos segmentos. La primera parte te habla de las señales y la última parte te habla de la gloria del Cristo. Y básicamente, si tú tomas y ves cuánto dura desde la última cena su pasión y su crucifixión, te vas a dar cuenta el énfasis que ponen en la cruz, en su sufrimiento, porque esa fue la exaltación de Cristo. Cristo fue coronado no en el trono, sino en la cruz. Y lo que vemos aquí es que este reino que se ha acercado no cumple las expectativas humanas, pero es de parte de Dios una declaración importante. Lo que está diciendo Jesús es: señores, ha llegado un nuevo rey. El régimen ha cambiado. Y tal como entonces es ahora, que muchas personas piensan, bueno, si Dios reina, ¿por qué este caos? Si Él es el rey, ¿por qué el sufrimiento? Si Dios está por encima de todas las cosas, ¿por qué abunda el pecado? Y lo vimos en Apocalipsis. Él sigue sentado en su trono. Lo que la gente no ha entendido es que el rey vino y conquistó, no como el león de la tribu de Judá, sino como el cordero inmolado. Y Jesús está presentando este mensaje radical. Hay un nuevo rey. Hay un cambio de régimen en este mundo. Satanás fue vencido en el desierto. No se nos dan los detalles, pero se nos dice que fue tentado por Satanás y sabemos que venció porque comienza a hablar del reino, de estas buenas noticias. El otro aspecto que menciona es que este reino y encontrarte con este rey demanda una respuesta. Y dice allí, la respuesta es un imperativo en el versículo 15, arrepiéntanse. El tiempo se ha cumplido, Dios ya irrumpió en la tierra, el reino se ha acercado, no como lo esperaba la gente, pero es una realidad, el reino de Dios está aquí. La respuesta que requiere es arrepentimiento. Ahora, es importante, cuando hablamos del reino, hemos hablado que cuando nosotros recibimos a Jesús, cuando nosotros somos nacidos de nuevo, vivimos en esta realidad del reino. Los eruditos debaten si se refiere al reino espiritual o si se refiere al reino que va a ser físico, que va a ser real, que va a ser completo cuando el Señor regrese. La realidad es que los cristianos vivimos en los dos. Nosotros como creyentes somos parte de la nueva creación. Tú y yo hemos nacido de nuevo. La Biblia nos habla que al final habrá cielos nuevos y tierra nueva, y sabemos que habrá cuerpos nuevos, cuerpos resucitados para nosotros. Pero espiritualmente hablando, la Biblia nos dice que estamos sentados en lugares celestiales, nos dice que somos más que vencedores, nos dice que la muerte no tendrá poder sobre nosotros, aunque sabemos que vamos a morir. El reino contempla la parte espiritual ya realizada y aquella que esperamos, la consumación, cuando Cristo regrese y sea evidente que Él es el Rey. ¿Sí me explico? Esa es una realidad. Pero el encontrarte con este Rey demanda que tú y yo nos arrepintamos. Ahora, ¿qué quiere decir este arrepentimiento? Esta es la parte radical. Porque cuando hablamos de arrepentimiento, el día de hoy, y en el tiempo de los judíos no era muy distinto, la mayoría de las personas no están dispuestas a arrepentirse. Primero, porque a veces nosotros como parte de la iglesia hemos sido muy severos en lo que es nuestra predicación. Y no es que tengamos que suavizar el evangelio, pero hemos actuado desde la silla del juez. A veces nos parecemos al hermano mayor del hijo pródigo. ¿Se acuerdan? Aquel que estaba a la fuerza con el padre esperando la recompensa, pero que en el momento que no la recibe se enoja, pero siempre estaba puesto para juzgar a su hermano menor por haberse ido. Y a veces los cristianos hemos sido así, que buscamos oportunidad para juzgar simplemente a las personas más que invitarlas al arrepentimiento. Muchas veces nosotros mismos hemos alejado a las personas. Pero no es la única razón. La realidad es que a ninguna persona le gusta reconocerse pecadora. La mayoría de las personas les cuesta trabajo admitir que son pecadores. Porque el arrepentimiento va directamente a nuestro ego. El arrepentimiento le pega mucho a nuestra... Vamos a decir la palabra de moda o una frase que se usa mucho en la actualidad, ¿no? Autoestima. Aún en la iglesia la autoestima está sobrevalorada. Dice, es que la Biblia dice que tienes que aprender a amarte a ti mismo para que ames a los demás. ¿Dónde dice eso? La Biblia da por sentado que ya te amas, y lo que dice es, ama a los demás como te amas a ti mismo. No dice que aprendas a amarte a ti mismo. La Biblia da por sentado que nos amamos. Por eso nos cuidamos y nos alimentamos. Pero lo que dice aquí es que cuando tú te encuentras con este rey, con este nuevo rey, cuando tú ves que el reino se ha acercado, eso demanda una respuesta, y es arrepentimiento. Es dejar de confiar en ti mismo. Es dejar de pensar que no necesitas de un Dios. Es dejar de pensar que tus méritos o tus actos religiosos te van a ganar el favor de parte de Dios. De hecho, es un obstáculo, porque para muchas personas el pecado ni siquiera existe. Aún en la iglesia hablamos de errores. Es que Jesús murió para perdonar mis errores. Digo, no, Él murió para perdonar tus pecados. Y decía en la mañana, que tires un vaso de leche es un error, que adulteres es un pecado, es muy distinto. Cristo vino a pagar por nuestros pecados, no por nuestros errores. Y muchas veces el día de hoy pensamos que podemos maquillar nuestra necesidad con un perfume espiritual, con algún acto religioso, con algún ritual, con algo que tenga que ver con la espiritualidad. Pero la Biblia es muy clara en el mensaje, y por eso es radical. Dice, arrepiéntete. El mensaje es que tienes que arrepentirte. El mensaje es que tengas este cambio de perspectiva, que cambien tus expectativas y que cambien tus compromisos. ¿Por qué? Porque nuevamente arrepentirse, el arrepentimiento implica que ocurra algo interno que es muy costoso para nuestra autoestima. Significa estar dispuesto a agacharte y servir a los demás. ¿Qué es lo que dijo Jesús? La grandeza en el reino. Y otra vez, en el reino, por eso Jesús pasó tanto tiempo hablando del reino, porque las cosas no funcionan como en la tierra. El que quiera ser más grande, el que quiera ser primero de todos, tendrá que ser el siervo de todos. Y Jesús dice, ¿quieres ¿Quieres tener fe? Bueno, si quieres tener la fe correcta, necesitas tener la fe ¿de quién? De un erudito, de un sabio, de un hombre con mucha preparación. No, de un niño. Creer como un niño. El arrepentimiento implica algo muy costoso para los seres humanos. Implica tumbar nuestra autoestima, nuestro ego, el pensar que no necesitamos de nadie y reconocer que estamos necesitados de un Salvador que nos rescate de la miseria en la que estamos. Y estoy hablando en nuestro sentido moral, estoy hablando en el sentido de nuestra relación con Dios. Y el arrepentimiento es un ingrediente que va de la mano con la fe. Mira lo que dice después: arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Y el arrepentimiento es un paso necesario, porque la fe no se refiere a un conocimiento solamente. La fe no implica estar de acuerdo con algo solamente. A veces pensamos que estar de acuerdo con que Jesús existió es suficiente. Pero la fe verdadera implica confianza, implica dejar de confiar en mí, en mis actividades, en mi religión, en mis actos, en mis sacrificios, en mis capacidades y confiar solamente en lo que Dios ha hecho. Por eso este mensaje es radical. Cuando Jesús dice: el tiempo se ha cumplido, no tienes que esperar más, Dios ya ha venido a este mundo, el reino de Dios ya está presente. Necesitas responder con arrepentimiento y con fe. Y la fe, otra vez, implica confianza. ¿Se acuerdan? Los demonios también creen y ellos tiemblan. Muchos aquí dicen creer y ni siquiera tiemblan. No, no es solamente que creas y estés de acuerdo. Es que pongas tu confianza en Él. No es solamente una creencia racional, sino la confianza que afecta la forma en que vivimos. Cuando hablamos del Evangelio, a veces pensamos que es esa experiencia o esa palabra o esa oración que hicimos en alguna ocasión. Pero tú te vas a dar cuenta cuando lees la Biblia que el remedio para todas las enfermedades es el mismo: el Evangelio. Porque el Evangelio implica que todos los días tú y yo vayamos y nos arrepintamos, vayamos y confiemos en el único que puede salvarnos. Y eso es todos los días, y eso es lo que moldea nuestra vida, y eso es lo que cambia nuestra perspectiva. Y a veces pensamos que necesitamos un curso de, está bien, ya soy cristiano, pero enséñame, dame un curso de paternidad, cómo ser un mejor padre, punto 1, 2, 3, para que seas el mejor padre del mundo. Cómo ser una mejor esposa, te voy a dar 5 puntos para que seas la mejor esposa que puedas desear. No hay tal cosa. En la vida cristiana es el Evangelio una y otra vez. Porque cuando tú y yo nos arrepentimos, cuando tú y yo reconocemos que solamente es Dios, y cuando tú y yo acudimos a su palabra, el Evangelio nos moldea para ser más como Cristo. No tenemos que tomar tal o cual curso para ser mejor persona, porque el Evangelio no tiene como propósito que tú seas mejor persona. El Evangelio tiene como propósito que tú seas como Jesús. De hecho, en Romanos 8 eso es lo que dice, que Dios liga todas las cosas y todas las cosas las ayuda a bien para aquellos que lo aman, para que ellos puedan ser como resultado hechos igual a Jesús en carácter. Dios quiere que tú y yo seamos moldeados para ser como Cristo. Y este es un mensaje radical. Ahora, este mensaje radical no queda allí. La siguiente escena que vemos es que Jesús sale y predica a hombres ordinarios, hombres que están trabajando. En el verso 16 dice: andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: vengan en pos de mí y haré que sean pescadores de hombres. Jesús había dado un mensaje radical. Su predicación era un mensaje radical. Dios ya abrió los cielos, Dios ya rompió el mundo, el reino de Dios ya está aquí. Respondan con arrepentimiento y con fe. Pero ahora ese mensaje general lo lleva y lo convierte en una invitación, en un llamado radical también. Porque va a hombres, a Simón y a Andrés, y directamente les hace una invitación. En el verso 17 les dice: vengan en pos de mí y haré que sean pescadores de hombres. Y es interesante porque en la época los rabinos, los maestros, no le pedían a los discípulos que los siguieran a él. Ellos los llevaban, ellos iban a la sinagoga o iban donde los enseñara y él les enseñaba la palabra y se iban a su casa y listo. Jesús hace una invitación, un llamado radical, le dice: síganme, síganme. Y hay dos elementos. El primero es: síganme. Y el segundo: los voy a hacer pescadores de hombres. Ahora, estos hombres eran pescadores. Estos hombres se dedicaban a la pesca. Si tú te fijas, dice que estaban los dos hermanos, Simón y Andrés, estaban echando la red en el mar. Más adelante vas a ver, si vas al versículo 19, que también estaba Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, y ellos también estaban en su barca y también estaban remendando las redes. Y Jesús también los llama de igual manera. Ahora quiero que pienses esto. El mensaje de Jesús es radical, pero la invitación, el llamado personal es radical también. Porque tú no puedes seguir a Cristo mientras te quedas en el mismo lugar. ¿Estás de acuerdo? Tú no puedes seguir a alguien desde aquí. Yo te voy a seguir, aquí me voy a quedar. No, tú no me estás siguiendo. A veces quizá tú te quedas con la idea de seguir en las redes sociales, ¿no? Yo te voy a estar stalkeando aquí en Facebook, ¿no? Te voy a estar siguiendo a ver qué haces. No, la palabra discípulo tiene que ver con imitar al maestro, con caminar con el maestro. Y esta invitación es radical porque cambia radicalmente tu vida. Cambia quién tú eres. Estos eran hombres pescadores y Jesús les dice: los voy a hacer pescadores de hombres. Y yo les decía en la mañana que si tomamos esa analogía es bastante interesante, porque los que han ido a pescar agarran, ¿no? Saben, tiran el anzuelito y al pescadito lo agarran de su hociquito, ¿no? Sale ahí y lo sacas del mar. ¿Y qué es lo que hace? Está brincando, no está moviéndose ahí. ¿Por cuánto tiempo? ¿Qué pasa a las 2 horas con el pescado? Está muerto. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Eso es lo que implica ser un discípulo. ¿No dice Jesús que el que quiera venir en pos de mí, haga qué? Muera a sí mismo, ¿no? Nos dice, niéguese, tome su cruz. Eso equivale a decir, muérase. Tomar la cruz de Jesús significa morir a nosotros todos los días. Cuando vemos lo que significa ser cristiano y lo ves a la luz de Romanos 6, por ejemplo, dice que hemos muerto al pecado. Ya no podemos andar en el pecado porque hemos muerto. Hemos muerto a la naturaleza anterior. Hemos nacido a una nueva vida. Esa es la nueva creación. Pero el llamado que está haciendo Jesús, esta invitación, esta vocación con la que está hablando los discípulos es radical. Porque cambia quiénes somos, porque cambia nuestra perspectiva, porque cambia la manera en que vemos las cosas. Y Jesús aquí le dice: vengan en pos de mí, voy a hacer que sean pescadores de hombres. Esas dos cosas. De tal manera que seguir a Él no es solamente que aprendamos acerca de Él, no es solamente que conozcamos más de Él, sino que le imitemos a Él. Seguirlo a Él implica que nuestra vida es transformada. Cuando tú vas a Efesios al capítulo 4, mira lo que dice Efesios 4, en el verso 1, Pablo, cuando escribe a la iglesia de Éfeso, dice: yo pues, preso en el Señor, le ruego que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados. Este mensaje radical de Jesús ha llegado a nosotros como una invitación de parte de Jesús. Ese es un llamado radical que Jesús nos ha hecho. Y dice Pablo: anden de la manera digna a esta vocación. ¿Saben? A veces pensamos que la palabra vocación significa profesión. La profesión que tenemos o la ocupación que tenemos no es la vocación. Nuestro llamado no es a ser ingeniero, doctor, médico, lo que sea. Nuestro llamado es a ser discípulo. Nuestro llamado es a ser santo, como vimos en 1 Corintios. Tenemos ese llamado primario de parte de Dios. Todos los demás son secundarios. Tú eres un cristiano y eres doctor, tú eres un cristiano y eres taquero, tú eres un cristiano y eres lo que tú quieras. Tu llamado primario es a seguir al Señor Jesús, es a ser discípulo. Cuando Jesús envía a los discípulos en Mateo 28, lo que les dice es: vayan y hagan discípulos y enséñeles que obedezcan estas cosas. Ese es el llamado que Jesús ha hecho, y esa es la razón por la cual tú estás aquí. Y es un llamado radical. Es un llamado a seguirle y es un llamado a que seas pescador de hombres. Y este es un privilegio, no solamente es una vocación, este es un privilegio. Y sabes, este llamado radical le da sentido a tu vida. Si tú has pensado que tú vas a estar satisfecho cuando termines la carrera, cuando tengas tu negocio, cuando compres tal carro, tal casa, sabes, la Biblia lo que nos muestra es que en realidad tú y yo vamos a estar satisfechos cuando estemos con Él. Porque fuimos creados para eso, para darle gloria a Él. Porque solamente encontramos satisfacción plena cuando estamos con Él. Y cuando tú y yo entendemos que Dios irrumpió en la vida del hombre para atraernos así. Cuando tú y yo respondemos positivamente a este llamado de seguirlo, tú y yo vamos a encontrar la satisfacción. Tú y yo vamos a encontrar la plenitud. Tú y yo vamos a encontrar la razón por la cual fuimos creados. Las personas que no han conocido a Jesús corren de un lado a otro buscando cómo saciarse. Cuando el centro de tu vida no es Jesús, alguien o algo más va a ser el centro, y vas a encontrarte igual de insatisfecho, porque solamente cuando Cristo es el centro es que tú te puedas encontrar satisfecho. Ya vimos un mensaje radical de parte de Jesús, ya vimos un llamado radical para ti y para mí, y un llamado radical, ¿qué tipo de respuesta requiere? Una respuesta radical. Y eso es lo que hacen los discípulos. Si tú regresas a Marcos, dice que el versículo 17, les dijo Jesús: vengan en pos de mí y haré que sean pescadores de hombre. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Ahora, cuando vemos una respuesta radical incluye esos elementos. Tiene que ser completa e inmediata. Ninguno de ellos le dijo: Señor, espérame tantito, déjame nomás terminamos de sacar los peces, déjame nomás remendamos las redes, déjame nomás. No, es completa e inmediata. ¿Sabes? Cuando tú ves en la Biblia la manera en que Dios llamó a los hombres, fue de una manera radical y la respuesta fue radical. Piensa en Abraham. Abraham fue llamado por Dios y la instrucción de Dios fue: sal, deja, vete de tu tierra, de tus parientes, de lo que conoces, sal de allí y yo te voy a llevar a una tierra que te voy a enseñar. Tú no sabes cuál es, pero yo te voy a decir cuál es. Y Abraham obedeció, salió. Primero no salió solo, pero después salió solo, obedeció. Pero hay un caso interesante. Cuando tú ves en el libro de Primera de Reyes, en el capítulo 19, no sé si recuerdes a Elías. Elías va y busca a Eliseo para que Eliseo tome su lugar. Y dice en el capítulo 19, en el verso 19, que Elías va y encuentra a Eliseo, hijo de Safat, y Eliseo está arando en un campo. Y tenía 12 yuntas de bueyes en el campo, y Eliseo araba con un par de bueyes. Elías se acerca a él, pone su capa sobre los hombros y sigue caminando. Eliseo dejó los bueyes donde estaba, salió corriendo detrás de Elías y le dijo: deje que primero me despida de mis padres con un beso y luego iré con usted. Elías le respondió: regresa, pero piensa en lo que te hice. Entonces Eliseo regresó a donde estaban sus bueyes, los mató con la madera del arado, hizo una fogata para asar la carne, repartió la carne asada entre la gente del pueblo, todos comieron, después se fue con Elías como su ayudante. ¿Qué es lo que hizo Eliseo? Eliseo fue y dejó sus herramientas, no nomás las dejó, las desbarató, las prendió. Y a los bueyes los hizo carne asada y se los dio a los vecinos y le dijo: ahí nos vemos. Y se fue tras Elías el profeta. Ahora sí que quemó sus naves, ¿no? Este es un viaje sin regreso. Caminas y caminas. No hay forma de que te regreses. Esa es una respuesta radical. Y esto es lo que hicieron los apóstoles. Dice que ellos estaban allí, estaban remendando las redes. Jesús les llama y dejan las redes y se van tras él. Y luego están Juan y está Jacobo. Y el Señor los llama y ellos dejan la barca, dejan las redes, dejan los trabajadores y dejan a su padre. Y les siguen. Lo que vemos aquí es que la respuesta radical implica entregar todo, no solamente una parte. Entregar todo lo que somos, y eso implica todo lo que tenemos, eso implica todo nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestras relaciones, nuestra diversión, nuestras conversaciones, todo. Dios, en ese llamado radical que te ha hecho, Jesús, en ese llamado radical que te ha hecho, la única respuesta acorde al llamado es darle todo a Él. Y yo no sé cuántos de nosotros podamos tener cosas que seguimos aferrados a ellas y son cosas que no le hemos dado a Jesús. Y el llamado, la magnitud de este llamado solamente demanda una respuesta que sea total. La segunda cosa es que este llamado requiere que tu respuesta sea inmediata, ahora, no después. Es obediencia completa e inmediata. Y esa es la pregunta para nosotros el día de hoy. Si realmente hemos entregado todo y si realmente estamos siguiéndolo ya. Quizá tú puedes decir: bueno, es que yo apenas estoy conociendo, es que no estoy seguro de que Jesús sea alguien confiable. Si no estás seguro y necesitas más información, puede ser entendible. La realidad es que la mayoría de los que estamos aquí, por no decir todos, tenemos información suficiente acerca de Jesús para tomar una decisión. La obediencia solamente es completa cuando es total e inmediata. Si no, no es obediencia. Y este llamado, Dios te lo ha hecho a ti. Y si tú no lo habías escuchado, ahora ya lo escuchaste. No tenemos excusas. El mensaje de Cristo es un mensaje radical, porque Dios ha entrado a la vida de los hombres. El llamado de Jesús de manera personal es radical, porque implica que le sigas y que seas un pescador de hombres. Y la respuesta que requiere este llamado es radical, porque tiene que ser completa e inmediata. Y la pregunta es si tú has respondido a Jesús apropiadamente. No hay otra forma en que podamos hacer. El evangelio, familia, es para que tú y yo seamos transformados todos los días. Es para que tú y yo podamos rendirnos más todos los días. Es para que tú y yo podamos poner todo lo que Dios nos ha dado, nuestros recursos, nuestras capacidades, lo que somos, al servicio de sus propósitos. ¿Por qué? Porque el reino se ha acercado, porque el cambio de régimen es un hecho, porque aunque tú y yo no lo veamos físicamente, Dios está sentado en su trono y está moviendo todos los eventos, todas las situaciones, todas las circunstancias para cumplir sus propósitos, para que esta nueva creación sea una realidad, para que cuando Él regrese el reino sea evidente para todos. Mientras tanto, el reino es evidente a través de tu vida y mi vida. tú y yo que hemos recibido a Jesús como Rey, somos la evidencia de que Él reina. Tú y yo caminamos proclamando este mensaje radical, pero a través de vidas obedientes manifestamos que este llamado sigue siendo vigente y es personal. ¿Cómo vas a responder tú? Si tú no has respondido, te invito para que respondas ahora. Y si tú has respondido de una manera parcial, para que tú puedas confiar que este Jesús es quien dice ser, es el Cristo, el ungido, es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y no necesitamos esperar tiempo para estar listos, para estar preparados. Así como estás, el Señor quiere que tú decidas. Porque si tú dices ahorita, no estoy listo, es lo mismo que decir, no me interesa. El llamado es así como estás. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Pon tu confianza en Jesús que murió por tus pecados y por los míos. Amén.